Entonces, aquí en Management of Reality, si ustedes vienen a nuestra página de artículos, al Substack de artículos, y si van a managementofreality.com o a franciscogilwhite.com, ahí van a ver cómo llegar aquí. Y lo que acabamos de publicar es este artículo que se llama Greta va a Gaza. Pero ¿quién cuida a Greta? Esa es la pregunta. Ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí lo que estamos comentando es que esta chica, Greta Thunberg, que ahora es muy famosa, ella se volvió famosa hace años cuando tenía, me parece que tenía 15 años. Ella empezó a hacer una huelga solita, agarró un letrero y dijo, estoy de huelga, que lo que quería decir es que no estaba yendo a la escuela. Y su huelga era para protestar que, según ella, los gobiernos del mundo no estaban haciendo suficiente para contrarrestar los efectos del cambio climático, que en la opinión de Greta es una consecuencia de la actividad humana, porque pues eso le dijeron sus profes en la escuela y eso le dijeron los medios, etcétera. Entonces Greta pues es una niña que creció muy preocupada, de hecho le diagnosticaron todo tipo de problemas psicológicos, algunos de ellos obviamente relacionados con el pánico que ella sentía y la desesperación que ella sentía, porque la habían convencido de que el mundo se iba a acabar y que su vida no tenía futuro, etcétera. Entonces ella sufrió varios trastornos mentales, y en el contexto de toda esa problemática mental de Greta, ella entonces empieza a hacer su huelga y los medios se convierten en un megáfono gigantesco para Greta y la convierten en una personalidad internacional, que luego inclusive la llevaron a que hablara en la ONU y que regañara a todos los gobernantes que estaban ahí, etcétera. Por supuesto, invitada por los mismos gobernantes, lo cual siempre fue muy sospechoso. Pues la convirtieron en un símbolo del movimiento en contra del CO2 y en contra de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y esta chica ahora, no es obvio cuál es la conexión, pero ahora se ha vuelto un símbolo de la campaña en contra de Israel. Entonces ahora sus, ¿cómo se dirá en español? Handlers,
sus manejadores,
sus productores, ¿no? Porque esta es una chica vulnerable que de hecho sufre de, tiene cierto autismo y otras vulnerabilidades que la vuelven muy manipulable. Y entonces la gente alrededor de Greta que la manipula porque la han convertido en una herramienta de procesos mediáticos, ahora la treparon a un barco le apodaron el selfie boat, porque pues se la pasó todo el camino echándose selfies, ¿no? La treparon a este barquito y la mandaron a Gaza, supuestamente a romper el bloqueo marítimo de Gaza, que Greta incorrectamente piensa está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, lo primero que me gustaría es dejarle claro a nuestra audiencia que esta creencia de Greta, el bloqueo militar de Gaza que Israel instituyó para impedir que entren armas a Gaza, que luego asesinan a judíos inocentes en Israel, como fue el caso en el 7 de octubre de 2023, ¿no? Ella cree que este bloqueo militar de Gaza está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Digo, unas cuantas cajitas de cereal y algunas medicinas que trepó a su barco vayan a hacer la diferencia para nadie en Gaza, ¿no? Pero el punto ahorita es que ella cree que hay un bloqueo que no permite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, y esa creencia de Greta es totalmente incorrecta. Y tú tienes las cifras, Enrique, nos platicas ahorita, dinos por favor, ¿de qué tamaño está la entrada de ayuda humanitaria a Gaza?
Sí, claro, con mucho gusto. Igual nuevamente me da gusto saludarlos a todos. Y sí, creo que al final hay que dimensionar las cifras. Por ahí debemos empezar para ver qué tan serio es este tipo de flotillas que, como bien comentábamos fuera del aire, ponerles la etiqueta de humanitarias sería incorrecto, porque realmente son propagandísticas más que humanitarias, y es un tema completamente politizado con esta maquinaria de propaganda antisemita que ya hemos visto que funciona, como vimos en nuestro live pasado sobre esto, ¿no? Y bueno, para dar una perspectiva, digo, a partir del conflicto que inició desde el 6 de octubre de 2023, han entrado mucho más camiones de ayuda humanitaria a Gaza en promedio de lo que ya lo hacían antes de la guerra, con picos de inclusive 50 o 70% más. Esto genera un promedio aproximado de, depende cuándo exactamente, porque hay picos más altos y más bajos, pero aproximadamente 122 camiones diarios de ayuda humanitaria, donde cada camión de ayuda humanitaria que entra a Gaza, pues tiene, este convoy tiene casi 3,000 toneladas de comida en promedio. Es decir, que de alguna manera han entrado, pues de alguna manera casi más de 105,000 camiones con un promedio de casi 3,000 toneladas diarias, y el promedio, pues digamos que está entre 120 y 190, más o menos tomando promedios ponderados, estamos hablando de 170 camiones diarios, que cada uno transporta aproximadamente 18 toneladas. Entonces, esa es la cantidad humanitaria, es decir, es el conflicto por mucho que más ayuda humanitaria ha tenido en toda la historia de la humanidad. Poner un ejemplo en paralelo a ahorita que está pasando, el conflicto de Sudán, donde hay casi 30 millones de personas afectadas con hambruna probable y 11 millones de desplazados, pues ahí los camiones diarios en promedio han sido 20 en lugar de estos 170, y las toneladas representan aproximadamente un 15% en comparativo a lo que ha llegado a Gaza, ¿no? Entonces, para estos 2 millones de gazatíes hay más de 105,000 toneladas de comida que han llegado en el conflicto, y para los 30 millones de gente en Sudán en riesgo, pues hay un poquito más de 20,000 toneladas. Entonces, de alguna manera, pues eso es un poquito menos del 20% de lo que representa el total de la ayuda de Gaza, lo cual, pues bueno, es infinitamente menor. Y lo que transportaba el barco de Greta, y con eso termino esta parte de numeralia, pues eran básicamente 100 kilos de harina. Hay muchos que dicen que, bueno, que había pañales, medicinas, pero bueno, dentro de las estimaciones más optimistas estamos hablando de media tonelada, lo cual representa el 2.7% de la capacidad de un camión, de estos 172 camiones que entran. Así que lo que representaba en cargamento, pues es un 2.7% de la capacidad de un solo camión, esta flotilla, y ahí nos damos de la dimensión de que es claramente propagandística, ¿no?
Enrique, quiero que te quede muy claro que para todos los lives de Management of Reality voy a querer que tengas siempre todas las estadísticas a la mano, como es el caso ahorita, ¿eh? Así te quiero siempre, con todas las estadísticas a la mano.
Buenísimo, pues.
Estoy muy impresionado. Bueno, entonces, Greta está completamente equivocada sobre su creencia de que el bloqueo marítimo de Gaza, que es para impedir armas, para impedir la entrada de armas, esté afectando en alguna manera la entrada de ayuda humanitaria. A mí me gustaría señalar otro punto, Enrique. No solo es cierto que este es el conflicto en el que más ayuda humanitaria se le ha permitido al enemigo que atacó, ¿ok? Porque el que fue atacado en esta guerra fue Israel. Israel no inició la guerra, la inició Hamás el 7 de octubre del año 2023, con un ataque genocida dirigido contra inocentes civiles en Israel, para empezar, eran los israelíes que más interesados estaban en establecer la paz con los árabes en Gaza. Eran comunidades de judíos israelíes, casi todos de ideología, lo que llaman muy, muy izquierdista en Israel, que creían en el así llamado proceso de paz, y que querían establecer relaciones con los árabes en Gaza, y por eso se habían ido a vivir ahí pegados a Gaza, que les estaban dando empleo en sus comunidades agrícolas, que tenían programas de convivencia para que se conocieran las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son precisamente las personas que fueron torturadas a muerte por esos mismos gazatíes el 7 de octubre de 2023. Y de hecho, la gente que fue, los árabes de Gaza que estaban habían sido empleados en las comunidades agrícolas judías del sur de Israel. De hecho, le dieron inteligencia a los terroristas para que supieran dónde estaban, cuáles eran sus horarios, dónde guardaban una cosa o la otra, si había armas, no había armas, si los refugios se podían cerrar con llave o no, etcétera. Toda esa inteligencia se la dieron justamente la gente que había recibido empleo de esos judíos, que estaban completamente convencidos de que podían construir la paz con los árabes, ¿no? Esta es la gente que fue asesinada el 7 de octubre y de esa población tomaron 250 rehenes. Entonces, este es el primer conflicto en la historia. No solamente es el conflicto donde más ayuda humanitaria ha entrado para el que atacó, sino que estamos hablando además de una situación en la que a ningún país que se le ataca nunca se le había exigido que estuviera garantizando la supervivencia de la población enemiga. Esto nunca había pasado. De hecho, cuando los aliados se pelearon en Europa contra la Entente, como no sé cómo se dice en español, perdón, y en la Segunda Guerra Mundial contra el Eje, los aliados tenían la política, como han tenido en otras guerras, de impedir la entrada de alimento, víveres, combustible, etcétera, a la población enemiga, porque se trata de doblegar al enemigo que te atacó. Eso es lo que se hace en una guerra. Las reglas de la guerra no exigen, nunca exigen, que si un país te ataca, y Gaza era su propio país, los judíos israelíes se habían salido de Gaza, ¿no? Entonces, las reglas de la guerra nunca exigen que si un enemigo te ataca, tú eres responsable de mantener viva a la población del enemigo, mucho menos cuando el enemigo tiene una política de asesinar a sus propios civiles, que es el caso aquí. Jamás tiene una política de escudos humanos, utilizan a su propia gente como escudos, los ponen pegados a las baterías de misiles y a las entradas de los túneles y en los lugares donde guardan sus armas, etcétera. Porque saben que el ejército israelí es ético y va a tratar de proteger a esa gente, y eso les da a ellos una ventaja militar, ¿no? Entonces, tenemos el mundo al revés. Al beligerante, que es el país que fue atacado y que sí tiene una política de proteger civiles, se le acusa de supuestamente estar cometiendo genocidio, a pesar de que ese país está permitiendo entrada de ayuda humanitaria para la población que supuestamente está exterminando, ¿no? Según estas acusaciones. Y además, esta exigencia de que tenga abastecida la población enemiga es una que nunca se le había hecho a nadie, ¿no? Entonces, es una situación completamente al revés. Ahora quiero hacer una observación, Enrique. ¿Quieres decir algo?
No, digo, quizá a lo mejor algunos otros datos interesantes de la flotilla, antes de seguir analizando, de las nacionalidades que había en esta flotilla, ¿no? Digo, básicamente hablamos de un sueco, tenemos 4 franceses, un alemán, un turco, un holandés, perdón, 6 franceses y un brasileño. Entonces,
esta es la flotilla.
La flotilla de Greta, que periodísticamente está encabezada nada menos que por un corresponsal de Al Jazeera, que pues este medio que promueve. Entonces, estamos hablando que el contenido del barco, además de ser no sustancial en tema de, digo, que ahorita vamos a platicar en derecho internacional por qué van por mal y no simplemente lo metieron a un camión, pero bueno, también este tema de que es una tripulación completamente occidental, donde no hay ningún catarí ni un iraní. De alguna manera es una población seleccionada de alguna manera con ya historiales de propaganda antisemita y con colaboración con medios antisemitas como el caso de Al Jazeera. Y bueno, esto también hace un componente interesante, ¿no?
A mí me gustaría apuntar ahí, porque ayuda a que la gente entienda la estructura de lo que está pasando, que Al Jazeera, aunque la presentan en el mundo occidental, siempre la presentan como el CNN del mundo árabe, ¿no? Y entonces tú, se supone que tú con esa etiqueta debes de entender que son un medio profesional, responsable, con periodismo íntegro, etcétera. Eso es lo que el mote, el CNN del mundo árabe, se supone que debe de comunicar. Aunque, por supuesto, CNN no es ninguna de esas cosas. CNN es, ella misma es un medio de propaganda antisemita. Pero entonces te dicen el CNN del mundo árabe como para decirte que es algo responsable y profesional. Pero en realidad Al Jazeera es el brazo de propaganda de Qatar. Y le han inyectado los qataríes millones y millones y millones de dólares, porque los qataríes tienen fondos infinitos, porque tienen las reservas de gas más grandes del mundo. Y este país, Qatar, cuyos propagandistas van ahí con Greta en su selfie boat, como le pusieron, este país, Qatar, es el que atacó a Israel el 7 de octubre, porque Qatar es el padrino, el sugar daddy de Hamas. El dinero de Qatar es el que construyó la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza. Entonces, en realidad, Israel está en guerra con Qatar, excepto que Israel, pues para Israel, pues, sobre todo tomando en cuenta que los gobernantes de Israel se comportan como sirvientes de los jefes gringos en vez de como líderes israelíes, ¿no? Entonces, pues eso vuelve pues prácticamente imposible que Israel ataque directamente a Qatar, porque en Qatar está la base militar gringa más importante en toda la zona de África Norte, Oriente Medio y Asia Central, que es la base Al Udeid. Entonces, Qatar está atacando a Israel desde atrás de un escudo gringo, ¿no? Y además manda a sus propagandistas a que vayan en este barco de Greta a seguir tratando de destruir el prestigio de Israel después de que masacraron a su población, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Ahora, yo quiero hacer una observación que me parece útil para toda la audiencia sobre los, ¿cómo dijimos? Los que manejan a Greta, ¿cómo los llamaríamos?
Los titiriteros.
Los titiriteros de Greta, los productores de Greta, porque, mira, Greta es una chica, como decíamos, que en su infancia y adolescencia fue diagnosticada con un trastorno de autismo. Entonces, ella la diagnosticaron con Asperger, que es, digamos, está en el espectro de autismo, son los autistas como más funcionales. Claramente es relativamente funcional Greta. Pero, ¿qué es el autismo? El autismo lo que produce es una dificultad para madurar normalmente las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque a los autistas la interacción social les cuesta trabajo, y especialmente lo que les cuesta mucho trabajo es construir un buen modelo de la mente de otros seres humanos. Pues si a ti te cuesta trabajo modelar las mentes de otros, pues entonces es más fácil que te engañen, que te estafen, que te timen, porque no puedes descubrir que te están mintiendo, te cuesta mucho más trabajo descubrir que te están mintiendo. Entonces, pues Greta es altamente manipulable, y las cosas que hace Greta, muy mediáticas, todas las cosas que hace en el mundo, no las está haciendo sola, obviamente. Hay todo un grupo de gente alrededor de Greta que la produce, que la mangonea, que la lleva de un lado a otro, que le escoge las cosas en las que participa. Porque solo así te explicas que una niña que se volvió mundialmente famosa por su gestión supuestamente a favor del planeta, ¿no? En contra del CO2 y en contra de los gobiernos que no están eliminando el CO2, etcétera, según ella, de pronto está... ¿Qué tiene que ver Gaza con eso? Aunque estuviera uno de acuerdo con ella... es muy difícil entender por qué brinca de esa cuestión del presunto calentamiento global antropogénico a el conflicto árabe-israelí, ¿no? Entonces, obviamente que atrás de Greta hay intereses que la mueven. Y yo quiero que analicemos la ética de esa gente que manipula a Greta, porque lo que acaban de hacer es increíble. La enviaron en un barco que ya es peligroso. O sea, los barcos pueden naufragar, podría haber una tormenta, podría haber un accidente. No es un barco muy grande y está navegando en el Mediterráneo. Entonces, eso ya de entrada es relativamente peligroso. Pero lo que es muchísimo más peligroso, Enrique, es que la mandaron a Gaza. la mandaron a Gaza. Imagínate que hubiera llegado a Gaza. ¿Quién la va a recibir en Gaza? Hamás. ¿Y quién es Hamás? Son el grupo terrorista más adinerado del mundo. O sea, son los que más armas y proyección letal tienen. Son un grupo que anuncia en voz alta, ahí lo tenemos en un artículo en Management of Reality para los que estén interesados, ahí documentamos cómo Hamás en voz alta, orgullosamente, publica documentos diciendo que van a exterminar a los judíos israelíes y que luego vienen por todos los occidentales. Y estos genocidas de Hamás son especialmente violentos contra las mujeres. Cuando atacaron a los israelíes el 7 de octubre, y torturaron a muerte a toda esa gente, estuvieron violando a las mujeres y jugando con ellas mientras las mataban. Son psicópatas. Y luego hubo reportes, inclusive, de que las violaban después de matarlas. Entonces, la gente que está manipulando a Greta la mandó en un barquito a Gaza. Arriesgaron la vida de esta niña. ¿Qué iba a pasar si lo reciben los terroristas de Gaza? Y aquí tenemos dos posibilidades. Una es que estos manipuladores de Greta realmente creen que Israel está cometiendo genocidio. Bajo esa hipótesis, tú enviaste entonces a Greta a que la intercepten o los genocidas de Hamás o los genocidas de Israel. O sea, uno u otro va a interceptar el barquito de Gaza. Pero si tú eres un manipulador, un handler de Greta, que realmente crees que Israel está cometiendo genocidio, o sea, honestamente crees eso, entonces tú la mandaste a un lugar donde la van a agarrar los genocidas de un lado o los genocidas del otro. Y eso quiere decir que tu jugada política para ti es tan importante que estás de acuerdo en enviar a esta niña a donde nada más hay genocidas, según tu percepción del mundo. Pues eres un psicópata. ¡Es un psicópata! Ahora, bajo la otra hipótesis de que los manipuladores de Greta no creen que Israel está cometiendo genocidio, entonces, bajo esta hipótesis son hipócritas, ¿no? Ellos saben que las fuerzas de defensa israelí están permitiendo que entre la ayuda humanitaria, ellos saben que la política del ejército israelí es minimizar las bajas de civiles, avisarle a la gente dónde va a haber una operación militar, porque eso es lo que hacen, para que se salgan, para que haya el menor costo civil, ¿no? Si los handlers de Greta saben todo esto, entienden todo esto, y de todas maneras están colaborando con la mentira de que Israel supuestamente es genocida, y mandaron a Greta a Gaza para publicitar esa acusación, pues entonces otra vez son genocidas. Porque quiere decir que están haciendo un esfuerzo enorme para representar a un pueblo entero, los israelíes, como genocidas, cuando saben que no están cometiendo genocidio. Y entonces son peores psicópatas todavía, porque ahora están haciendo peligrar a toda la nación de Israel y a todos los judíos del mundo, que están siendo atacados en todas partes con violencia, ¿no? Gracias a estas acusaciones. Entonces, bajo este segundo escenario, los manipuladores de Greta, que incluyen a sus papás, son peores psicópatas todavía, porque en el primer escenario pues nada más estaban arriesgando la vida de Greta, pero en el segundo escenario están arriesgando la vida de un pueblo entero, ¿no? Entonces la conclusión a la que yo, perdí nada más para cerrar, la conclusión a la que yo llego, que es muy inquietante, es que bajo cualquier hipótesis que consideremos, la gente alrededor de Greta son puros psicópatas que no tienen ningún interés en el bienestar de Greta Thunberg. Entonces, yo le quiero pedir al público, porque yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo con muchas de las cosas que yo digo, y desde ese entorno, digamos, de percepción del mundo, ha habido mucha gente que ha lanzado muchos ataques contra Greta. Pero yo creo que en realidad debemos de ser compasivos con Greta, debemos de denunciar a la gente que la está manipulando, porque Greta obviamente no entiende lo que está haciendo. A ver, por favor, Greta dijo que su Asperger es un superpoder, porque así le enseñaron a decir sus papás, y Greta dice que ella puede ver el dióxido de carbono, ya la enloquecieron, y esta es una locura que sus papás le metieron a la cabeza. Hay un artículo donde su mamá está diciendo que Greta puede ver el dióxido de carbono, un gas invisible que existe en nuestra atmósfera en 400 partes por millón, Enrique. Entonces, yo creo que la neta debemos de ser compasivos con Greta. Por favor, no la ataquen. Esta pobre niña está siendo utilizada por un grupo de psicópatas que se dedican a desprestigiar al pueblo judío y hacer peligrar las vidas de una nación entera, y que obviamente no tienen en absoluto ninguna preocupación por el bienestar de Greta Thunberg.
Por supuesto, y al final creo que vale la pena puntualizar que si esto ocurre es porque funciona, y tampoco es la primera vez que se hace, así como no es la primera vez que de alguna manera los terroristas de Hamas atacan población civil, no es la primera vez en que se usan estas flotillas propagandísticas disfrazadas de humanitarias para, promover el bloqueo, ¿no?, que supuestamente está ejercido con Gaza. Y para esto hay que también arrojar algunos datos interesantes. Digo, primero, lo que quizá muchos de ustedes ya saben, que Gaza tiene frontera también con Egipto y tiene frontera marítima. La ayuda humanitaria entra por frontera terrestre, por estos camiones de varias toneladas al día. Y sin embargo, por mar, digo, Egipto también tiene cerrada su frontera, y esta frontera por mar es velada tanto por Egipto como por Israel. Ambos en un proceso donde pues se detiene la entrada de armas, donde por mar es donde más fácil podrían entrar y donde más masiva podría ser la transportación de armas, que esto ha venido sucediéndose, ¿no? Y para esto hay antecedentes jurídicos. Primero, este fenómeno tiene desde 2010 un primer antecedente, donde en ese una flotilla de la libertad, también se llamaba la Babi Marmara, había estado compuesta por 6 barcos con más de 600 activistas que tenían de alguna manera armas en estas misiones. Entonces eran grupos armados donde, de hecho, este clash, este colapso que hubo, un encontronazo entre fuerzas armadas disfrazadas de activistas, eran más de 600, donde violentamente intentaron confrontarse con las fuerzas armadas israelíes, donde hubo muertos de ambos lados, incluidos soldados israelíes. Entonces, este es un primer encuentro que tienen estos barcos humanitarios armados en ese momento. Y
humanitarios,
sí, claro, ahí fue en 2010, y a partir de ese hecho, ahorita vamos a mencionar los demás, pero este hecho es muy importante porque este hecho se lleva a la ONU en lo que se llama el informe Palmer, que es de alguna manera una resolución de las Naciones Unidas de derecho internacional aceptada, donde a raíz de este encuentro que produce muertos de ambos lados por un intento armado de romper esta restricción de entrada militar a Gaza, pues hace, en una comisión que por cierto estuvo representada por Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, Sir Geoffrey Palmer de Nueva Zelanda, o sea, había fue un panel que tuvo de alguna manera bastante exposición en ese momento, donde nada más y nada menos que la ONU, que hoy sabemos que está volcada también al antisemitismo, pues la ONU determina que el bloqueo marítimo que se ejerce sobre la Franja de Gaza para restringir la entrada de barcos, es completamente legal bajo el derecho internacional. Entonces, se determina bajo la ONU que Israel tiene derecho a imponer un bloqueo marítimo a Gaza, dada, pues, de alguna manera, según las leyes del conflicto armado naval, donde, pues, no se puede entrar aguas internacionales sin supervisión porque hay un riesgo, pues, de que entren armas en un conflicto.
No, a aguas territoriales. No se puede entrar a
aguas territoriales, correcto. Entonces, ahí ya tenemos un antecedente del derecho internacional donde se determina que bloqueo es legal. Entonces, ahí, avalado incluso por una comisión de la ONU, se dice, bueno, pues sí es razonable que un país que recibe ataques de civil a sus civiles y recibe lanzamientos de cohetes constantemente, y que hay entradas de toneladas de armas y de maquinaria para hacer túneles equivalentes a 15 veces la ciudad de Gaza, que ese es el tamaño de los túneles, 600 kilómetros de túneles en una ciudad de 41 kilómetros, es multiplicar la ciudad por 15, pues es un bloqueo que tiene sentido. Sin embargo, a pesar de que se determina ilegal por el derecho internacional, hay otro barco que se llama el Estel en 2012, que también de alguna manera ese ya es interceptado pacíficamente, son llevados a costas israelíes y son deportados. Hay otro que es una flotilla de mujeres, el Zaitun Olive en 2016, otro que se llama el Freedom Flotilla Coalition al Auda en 2018, que también son barcos noruegos, y después hay una, y este último de flotilla Madlin que se llama, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 flotillas distintas que han producido muertos, encontronazos, propaganda, han violado el derecho internacional, inclusive estipulado por la ONU, y sin embargo se siguen haciendo con cierta periodicidad, es decir, no es la primera vez que se hacen, porque pues aunque la ayuda humanitaria supuestamente es ínfima, no representa ni el 3% de un camión, y ya se demostró que viola la ley, sigue ocurriendo porque pues de alguna manera tiene es efectivo en términos de propaganda internacional, y como siempre, pues los financiadores no aparecen, o sea, estas nacionalidades históricamente vemos que son nórdicas, europeas, sin embargo, no hay mención, salvo el caso de Turquía, pero no hay mención de cataríes o iraníes, por ejemplo, que son como los atacantes oficiales, digo, porque los no oficiales son muchos más, pero bueno, entonces esto es interesante, que es financiado por toda esta red de ONGs también corruptas, de alguna manera, donde quien aparece, digamos, en primera plana, pues son estas potencias occidentales, ¿no?
Oye, quiero tomarme esta oportunidad, Enrique, para preguntarle a nuestro compañero Joel si no habrá por ahí alguna pregunta o algún superchat que agradecer. Y mientras aparece Joel, quiero recordarle a todos de compartir, por favor, porque es importante llegarle a mucha más gente con estos análisis y estos datos. Y pues denle un like, suscríbanse, denle a la campanita, porque eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube para llegarle a muchísima más gente. Y ustedes todos saben que eso es muy importante, es importante crecer este canal. No sé si Joel anda por ahí.
Buenas.
Nos pueda.
Sí, vi una pregunta que podría ser interesante. En tanto preguntan por qué no entró directamente por Egipto o por Gaza, que supongo un poco ya la contestaron, un poco para hacer propaganda. Que es eso.
Sí, porque ahí no le sirve para hacer propaganda.
Y menciones en tanto superchats y ese tipo de cosas, todavía no estamos recibiendo, así que cualquier cosa te lo estoy avisando.
Dale. Ok. Bueno, a ver si se animan.
Dale, muchas gracias por la aporte a todos.
Gracias, Joel. Bueno, quizás, Enrique, debamos comentar también el otro tema que anunciamos, que tiene que ver con esta violencia que estamos viendo en Los Ángeles, vamos a explicar el contexto primero. Entonces, lo que se reporta es que los disturbios, que han sido bastante violentos en Los Ángeles, han quemado un montón de coches, de gente, e inclusive automóviles de la policía, han atacado estaciones de la policía. Hemos visto también escenas que son realmente increíbles, de gente parada en las intersecciones aventando piedras y ladrillos contra los coches de la gente que van pasando. Gente que ni la debe ni la teme, o sea, gente que está circulando, ni siquiera son granaderos de la policía que vinieron a contrarrestar un disturbio, es gente que está circulando por la calle y estos orates aventándoles piedras y ladrillos y cosas a la gente y al mismo tiempo ondeando la bandera mexicana, ¿no? Y otras banderas latinoamericanas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que nos dicen los medios es que esta es gente, son inmigrantes ilegales en Estados Unidos que cruzaron la frontera sin permiso, y que están ahora protestando que el gobierno de Estados Unidos los quiera sacar, y otros que también se están manifestando y que están participando en esta violencia, pues es gente que está apoyando a estos indocumentados, a estos inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos, y que están solidarizándose con la violencia que están produciendo en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, pues obviamente el gobierno reaccionó enviando algo de fuerza, aunque al parecer lo hicieron muy tímidamente, y no han arrestado prácticamente a nadie, y más bien han permitido que la gente esté quemando coches y haciendo locuras. Trump mandó llamar la Guardia Nacional, pero no parece que hayan llegado. O sea, se anunció y hubo muchas quejas de que se anunciara, pero en realidad no parece que hayan hecho nada. Y es importante porque la gente quiere ver, y lo hemos visto desde que fue inaugurado Donald Trump, y yo no soy ningún fan de Donald Trump, pero la gente quiere interpretar que el esfuerzo de deportar a la gente que está ilegalmente en Estados Unidos, de alguna manera es una injusticia. Pero si tú entraste ilegalmente a Estados Unidos, tú cometiste un crimen. Tú no tienes derecho a estar ahí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, está en su derecho de sacarte. Y no, lo que están haciendo no es dispararle a la gente ni meterla a la cárcel. Los están simplemente regresando a sus países y de hecho les hacen el favor de pagarles el viaje. Entonces, a mí me ha parecido increíble que la gente considere una injusticia que a un criminal se le pague un viaje para que regrese a su país, número uno. Y número dos, lo que parece olvidar todo mundo es que la reacción que estamos viendo en las calles de Los Ángeles es a la primera fase de la política empezar a corregir el problema de la población masiva de indocumentados que hay en Estados Unidos. Y en esa primera fase, a los que están deportando es únicamente a los que ya han cometido crímenes, además de entrar ilegalmente, o sea, a los que han violado, han robado, han asesinado, etcétera, a esas a la gente a la que habían estado deportando y sin la cooperación, de hecho, de las autoridades locales de Los Ángeles, porque no han querido cooperar, son demócratas que no han querido cooperar con este esfuerzo. Entonces, lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, una locura. Estamos viendo a gente, criminales, que están cometiendo nuevos crímenes para quejarse de que el gobierno de Estados Unidos quiera aplicar la ley.
Sí, digo, acá también un punto ciego interesante puede ser, digo, finalmente, en un espectro más amplio, cuando la propaganda antioccidental se difunde masivamente, pues uno de los efectos es normalizar también la violencia en las calles, ¿no? Y al final, cuando las universidades se vuelven caldos de cultivo de protestas, y al final esas protestas se dejan proliferar y se dejan hacer, siempre empiezan así, son progresivas, ¿no? Empiezan con pintas, empiezan con toma de lugares, empiezan con, faltar al respeto de ciertos lugares públicos, empiezan luego atacando, en ataques aislados, y luego ya empiezan con ataques masivos públicos, que finalmente cuando solamente se mediatizan y tienen éxito en ser mediatizados y de alguna manera logran llamar esa atención, pues es parte también de este desorden que busca desestabilizar, ¿no? Entonces, al final del día es, muchas veces se acude este discurso, ¿no? De siempre los ataques antisemitas son un primer paso a lo que viene después con, de alguna manera, disturbios más generalizados y estas polémicas que se causan. Y bueno, pues de alguna manera esto quizá pueden ser algunos recordatorios que efectivamente cuando, la propaganda sacude a la mayoría de la opinión pública, pues la gente sale a veces por causas no propias a la calle, a ocasionar disturbios, a cometer actos de violencia, que cuando se normaliza que no son castigados por efectos de que la propaganda es muy efectiva, pues empiezan a masificar, ¿no? Entonces esto es interesante también, ¿no?
Sí, a mí me ha parecido preocupante por el efecto que tiene sobre el pensamiento crítico de la gente y sobre la forma como entienden el mundo, que lo que se le ha vendido a muchísima gente, sobre todo en los canales, digamos, de la izquierda política, es esta idea de que la gente tiene derecho a meterse a Estados Unidos. La gente no tiene un derecho universal de entrar a ningún país. Tú puedes solicitarle al gobierno de un país entrada, y si te dan permiso de entrar, entras, y entonces tienes derecho a estar pues el tiempo que ese país te permitió. Y si no te quieren dejar entrar, no te tienen que dejar entrar. Todos los países del mundo tienen derecho de no dejar entrar a quien quieran, ¿no? Así como tú tienes derecho de no permitir que la gente que está en la calle entre a tu casa. Si los quieres dejar entrar, les abres la puerta y les das la bienvenida. Y si no los quieres dejar entrar, los dejas afuera. Es el derecho que todos tenemos de proteger el lugar donde vivimos como ciudadanos privados y como naciones-estado, ¿no? Entonces, no es cierto que la gente... Luego te dicen, ay, es que hay mucha gente pobre en Latinoamérica. ¿Y qué? El hecho de que haya gente pobre en distintos países del mundo no les da un derecho universal de entrar a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene derecho, como cualquier gobierno, como el gobierno de México, ¿no? El gobierno de México tiene derecho a impedir la entrada de los guatemaltecos o de otros centroamericanos o sudamericanos que se aparezcan en la frontera sur de México. Y Guatemala tiene derecho a impedir que entren los hondureños y los costarricenses. Todos tenemos derecho a nuestra frontera. Y eso no es ningún comentario en contra de la gente que quiere buscar una vida mejor. Claro que todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, pero no tenemos un derecho universal de entrar a cualquier país cuando nos dé la gana. Podemos solicitar entrada legal y si nos la dan, pues entramos. Pero si entramos de forma ilegal, es absurdo que consideremos una violación de nuestros derechos humanos cuando el gobierno del país al que entramos ilegalmente nos paga el viaje de regreso a nuestro país. Y eso es lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. Le están pagando el viaje de regreso a la gente. No es precisamente un acto de opresión.
Sí, y comentar tal vez que también hay una política muy clara de ciertos gobiernos también pro estos grupos terroristas que se dedican a hacer alianzas con países occidentales, especialmente latinoamericanos, que es interesante, para dar visas a sus propios ciudadanos con ese objetivo de empezar a infiltrar ciudadanías locales y empezar a ocasionar disturbios, ¿no? En este caso, digo que ahora estamos viendo cuestiones en Estados Unidos, América Latina, pues no se queda atrás. Sabemos que hay decenas de miles de ciudadanos iraníes que obtienen visa y se hacen ciudadanos de Venezuela, por ejemplo, en una infiltración que ha sido progresiva y es un tema también que merece mucho la atención, porque empiezan a entrar a México, por ejemplo, a Venezuela, toda esta zona, esta frontera Paraguay, Brasil, Venezuela, en Colombia hay mucha entrada también de estos visados que tienen objetivo de justamente desestabilizar los países y a través de esa ciudadanía poder cruzar después más fácil a los Estados Unidos teniendo ya una ciudadanía latinoamericana. O sea que efectivamente, más allá de todos estos temas interesantes que comentas, también hay que decir que finalmente es una estrategia de política pública y de infiltración también de ciertos gobiernos que tienen la intención de promover efectivamente, pues, discursos terroristas o hacer negocios o diferentes motivos que les intenta hacerlo desde Occidente, ¿no? Entonces esto también pues debe encender alarmas en ese sentido, ¿no?
Sí. Mira, a mí me gustaría añadir un comentario sobre las líneas que tú mencionas, Enrique. Tiene tiempo que quiero publicar un artículo sobre esto, a ver si ya me doy el tiempo, pero la impresión que a mí me da, la hipótesis que yo tengo, es que la gente que gobierna Occidente tiene la intención de producir guerras civiles en todo Occidente. Porque las políticas que han seguido, pues, son como diseñadas para eso. Es muy difícil imaginar que la intención no es esa. Han estado permitiendo en Europa, por ejemplo, la importación de una verdadera marejada de yihadistas musulmanes. Y las mezquitas que han permitido que se construyan por toda Europa son mezquitas cuya construcción la financian los estados yihadistas de Oriente Medio, Qatar, Kuwait, Emiratos, Arabia Saudita, Turquía, que ha sido gobernada por un partido yihadista ya desde hace mucho tiempo. Inclusive Irán ha estado financiando algunas de esas mezquitas en Europa. Y por supuesto que si tú permites que entre mucho musulmán yihadista, que es lo que han estado haciendo, y además que se construyan mezquitas financiadas por todos estos países yihadistas en Europa, pues por supuesto que los clérigos que predican en esas mezquitas van a estar predicando radicalismo yihadista y la destrucción de Occidente, y eso es precisamente lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y lo que tú mencionas aquí es un poco lo mismo. Tenemos muchos yihadistas entrando a América Latina, mucho a través de Venezuela, como mencionas, que tiene una alianza muy estrecha con Irán. Dos clases gobernantes que son especialistas en oprimir y destruir a sus propios pueblos. Y entonces ahí está entrando mucho operador yihadista que luego, con las políticas de los jefes en Estados Unidos, que han estado permitiendo que entre todo mundo y que se naturalice ciudadano gringo, pues por ahí está entrando una quinta columna dedicada a la destrucción de Occidente y en particular de Estados Unidos. Y estaba yo escuchando un podcast, no sé si ayer o hoy en la mañana, ya no me acuerdo bien, pero lo que explicaban ahí, que es muy interesante, es que esta política de dejar entrar a muchísimo inmigrante ilegal y luego darles amnistía y naturalizarlos y darles pasaporte gringo, esa política que se la han achacado a la izquierda gringa, en realidad ha sido una política de ambos partidos. Lo que pasa es que nos dan a tole con el dedo, porque como decimos siempre en Management of Reality, hay un solo partido en Estados Unidos, que es el Deep State. Y lo que explicaba este podcaster es que el que inició la política de darle amnistía a miles, a cientos de miles de personas que habían entrado, fue Ronald Reagan en los 80s. El supuesto héroe de la derecha gringa, él es el que inició la política de darle amnistía a océanos de indocumentados en Estados Unidos, y a partir de ahí se estableció el patrón y lo siguieron haciendo gobiernos de ambos partidos. Entonces, le quieren echar la culpa nada más a Biden, pero esto de hecho ha sido una política de ambos partidos.
Y bueno, sí, pues sin duda interesantísimo y tela para cortar para demás programas. Pero bueno, llegando a nuestra duración intencional de 45 minutos, igual sería interesante ver con qué dos o tres ideas podrías concluir los fenómenos vividos esta semana hacia adelante, que hagamos una especie de conclusión. Y bueno, y pues...
Bueno, pues la conclusión, la única conclusión sería nada más... enfatizar el punto que lo que yo veo es un esfuerzo de producir guerras civiles. Esto es lo que es el woke, ¿no? El woke ha sido una ideología que le han vendido a los chavos universitarios durante décadas en todo Occidente, que lo que hace es tratar de que todo mundo se identifique, menos los blancos, menos los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Pero a todas las demás categorías de persona les han instruido que se deben de identificar como una categoría de víctima y buscar cómo vengarse de sus presuntos opresores. En la teoría de la interseccionalidad, que lo que hace es impedir que las categorías tengan alguna coalición razonable, porque entonces tú puedes decir, bueno, yo soy negro, a mí me oprimen los blancos. Ah, sí, pero yo soy mujer negra y a mí también me oprimen los hombres negros. Ah, sí, pero yo soy mujer negra deshabilitada y entonces a mí me oprimen los habilitados. Entonces, toda esta ideología del woke lo que produce es cada vez más categorías encontradas. El resultado de esto, tarde o temprano, va a ser una guerra civil. La entrada de los inmigrantes, de los yihadistas, que empiezan a hacer disturbios en las ciudades, va a empinar las cosas a una guerra civil. Los yihadistas en Europa... el ataque contra los blancos que nunca cesa, ¿qué esperan que va a suceder? Tarde o temprano, este tipo de políticas y este tipo de ideologías y mensajes va a producir una guerra civil. Y nuestro mensaje para los occidentales es no se dejen manipular, no se dejen manipular, porque la gente que los quiere oprimir, esto es lo que quiere dividirnos, quiere que estemos peleados, porque divide y vencerás. Es una receta muy vieja. Entonces, nosotros los invitamos a que no se dejen manipular, no hagan caso de estas ideologías que quieren que uno se identifique como una víctima que se tiene que vengar de sus presuntos opresores. No. Los opresores son el deep state. Y nosotros, la gente de a pie, lo que tenemos que hacer es reconocernos unos a otros como hermanos, unirnos y sobre todo informarnos para que esta gente no nos pueda manipular.
Sí, de acuerdo contigo, y en mi punto de vista, pues reseñar quizá lo obvio, ¿no? De este tema de propagandas selectivas, donde, pues esto, una flotilla con media tonelada de alimentos, al final que ni siquiera seguramente llegarán a su destino, que forman el 2.7% de un camión de los 170 que entran diarios, se llevan las noticias de toda una semana con el objetivo justamente de enfatizar el odio antisemita y las palabras bloqueo, las palabras secuestro, las palabras de hambruna, o sea, toda esa propaganda que se conecta con esas estrategias encabezadas por Al Jazeera, nada más y nada menos, que aquí sí la ONU no dice nada, aquí aunque se rompa el derecho internacional no se habla de eso, aquí aunque sea contradictorio estos centros de ayuda que están activados y están funcionando, de hecho en Gaza ahora que Estados Unidos los controla directamente, y de alguna manera está entrando más ayuda, o sea, justamente ignorar todo este tema que es un tema donde las propias instituciones, los activistas occidentales y la maquinaria de propaganda funciona, y pues que como parte de esto que decía Francisco, como ciudadanos cuestionar, pues no caer también en esta espiral de, pues de propaganda y centrarnos en un tema pues tan ridículo como este tipo de flotillas que solo tienen ahora sí que el único propósito de incitar el odio y la división una vez más.
Una última pregunta, Enrique. ¿Sería una exageración decir que el comportamiento de los medios, que no paran de hablar de la flotilla de Greta, va en la dirección de incitar un genocidio antijudío?
Yo creo que no es exagerado, porque siempre empieza así, ¿no? Yo al final del día no he visto, cuando menos en los medios latinos, ni una sola noticia que cuestione, oye, ¿por qué por mar y no por otro lado? ¿Quiénes estaban a bordo? ¿Por qué se deshicieron de las baterías y las tiraron al mar y de sus teléfonos que tenían que esconder? ¿Quién financió esta parte? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué había solamente un medio de comunicación que es Al Jazeera? O sea, no he visto ninguna nota crítica. Al final del día, finalmente caen en esta espiral y pues sí, finalmente cuando los lectores leen genocidio, apartheid, secuestro, no hambruna, niños asesinados, pues empieza pues como un caldo de cultivo que se va externalizando cada vez más hasta que llega a los actos de violencia, como se ha repetido en la historia, ¿no? Entonces, me parece que no es exagerado, es simplemente verlo en una fase temprana, pero la incitación siempre empieza con palabras y acaba con actos.
Gracias, Enrique. Bueno, les recordamos a todos que, por favor, denle like, suscríbanse, piquen la campanita y, sobre todo, compartan para que podamos informar cada vez a más gente y participar todos en la defensa de Occidente. Y recuerden, la defensa de Occidente empieza por la defensa del pueblo judío, porque siempre que persiguen al pueblo judío, después seguimos todos, como nos enseñaron los nazis y como de hecho ha sucedido en toda la historia de Occidente, siglo tras siglo tras siglo. Muchas gracias, amigos, y nos vemos.
Gracias a todos.